porcentaje de la humedad, 1012 decimal 4 hectopascales la presión, viento sur. Se viene sosteniendo el viento sur, pero bueno, mañana puede llegar a ser que cambie porque va a ser un poquito más caluroso. Visibilidad óptima de 15 kilómetros y cielo despejado. Oportunidad que tenemos para dialogar con otra artista de aquí de la ciudad de Gualeguaychú. En este caso vamos a establecer un contacto telefónico con Susana Lisi, quien es narradora, es poeta, es docente, es coordinadora de talleres literarios y hacedora cultural, vecina de Gualeguaychú y de Radio Nacional, recién me lo acaba de confirmar afuera de micrófono, y bueno, también es fundadora de lo que es la seccional Gualeguaychú de la Sociedad Argentina de Escritores. En otras oportunidades ha dialogado con otros espacios de la emisora, pero bueno, siempre la emisora tiene distintas propuestas, distintos climas, atmósferas, y bueno, en este caso le damos la bienvenida a Chamuyo Litoral, a Susana Lisi. ¿Cómo le va? Bienvenida.
Hola, qué lindo chamullar.
Es lindo chamullar.
Buenísimo. Porque, sí, buenísimo.
Fundamentalmente nosotros no nos quedamos con... Tiene algunas acepciones, ¿no? Nos quedamos más con aquella que apunta a lo que es la conversación en voz baja, ¿no? Que es uno de los significados del chamullo.
Bueno, claro, pero tiene que ver con el vínculo, con el diálogo, con esta cuestión también de usar... un término bastante nuestro, viste que en nuestro idioma, perdón, buenas tardes antes que nada, buenas noches y muchísimas gracias por invitarme a conversar con vos, a chamullar. Viste que nuestro idioma tiene como una exagerada cantidad de palabras que utilizan las CH.
Sí.
Seguramente en esto tiene mucho que ver el sustrato, digamos, de las lenguas originarias.
Bien.
Pero nosotros es una cosa impresionante, desde poncho, chifle, chupete, qué
chiripa.
Sé yo.
Chiripa.
Pero alucinante. Me acuerdo que en un determinado programa, míralo, en este momento me estoy acordando, que estaba la nata, pero por separado, ¿no? No, uh-huh. No el otro muchacho. Bueno, había un personaje, una chica...
¿De la nata de allá década de los 80 y 90?
Claro.
Sí, Jenny Luna Day.
Estaba Jenny Luna Day, pero la chica de la que yo te voy a hablar es la que... No me acuerdo cómo le decían, pero hablaba... Pero todo con palabras, con CH.
Mirá vos.
Utilizaba... casi todo su discurso estaba basado en palabras con CH. Y bueno, si vos te pones a leer, por ejemplo, el Martín Fierro o en lo cotidiano, bueno, la CH es algo desde che para arriba, una
bien.
Cosa tremenda.
Y por suerte, bueno, más allá de las deformaciones que habrá sufrido el término gualeguaychú, también está en nuestra nomenclatura.
Sí, ahí sí, nos comprenden las generales. Exacto. De la ley, digamos, con ese término que bueno, es para, debe haber seguramente algún ensayo o algún estudio más amplio que la simple observación que yo estoy haciendo en este momento, porque el nombre de tu programa me lo sugirió para asociarlo, pero
bien.
Es interesante, sí.
Seguro. Bueno, te agradecemos, Susana, por el tiempo en el que vamos a charlar y también, por supuesto, a la gestión de la Biblioteca Popular Rodolfo García y puntualmente a lo que es Marcos Enchós también, que con ellos llevamos adelante este espacio.
Pero sí, la verdad que, bueno, yo esa biblioteca entrañable, le debo mucho porque también estuve como, allí estuvimos con nuestro taller literario durante un par de años, aparte es una de sus sectores, lleva el nombre de una querida integrante de nuestro taller, que era Olga Cilio. Uh-huh. Y Marcos Enchós es un escritor muy serio, un estudioso, un docente y una persona, bueno, para ponderar.
Seguro.
Así que, bueno, la biblioteca me parece genial que Chamuyo,
Chamuyo Litoral, Chamuyo Litoral.
Chamuyo Litoral, claro, esté trabajando desde la biblioteca y en honor a ella, ¿no?
Uh-huh. Bueno, fuera de papel, tenía otras preguntas, pero bueno, se me ocurría una ahí cuando hablábamos antes del micrófono, y es que, ¿cómo es esto de...? Nosotros trabajamos, yo ya desde hace 10 años y un poquito más aquí en Radio Nacional Gualeguaychú, tengo, si se quiere, para a la hora de hablar, mayores elogios de lo que es trabajar acá en el oeste, de la ciudad, zona más periurbana, si se quiere, o semiurbana, cada vez más urbana, eso es verdad también. Pero ¿cómo es vivir aquí? ¿Y cómo lo vinculás con tu oficio, con tu profesión?
Bueno, en realidad, qué linda, lindísima pregunta, porque viste que los lugares te van determinando y hay una, llega un momento que uno dice, este es mi lugar en el mundo. Uh-huh. Bueno, a mí me pasó así, a pesar de que yo vivo en un sector que no es muy favorecido, digamos, ¿cómo te podría decir? O sea, nosotros todavía tenemos las calles de tierra, es como si fuera una chacra, es una reminiscencia campo, uh-huh. Es todo como bucólico, y entonces cuando la gente a mí me dice, pero ¿cómo puede ser que estés tan lejos? Pero uno se va haciendo, lo mío es un terreno grande, ¿no es cierto? Pero he plantado especies de árboles de la que te puedas imaginar, desde brachichito, ya que hablamos de la CH, hasta las moras que han plantado los pajaritos, dejando su huella al pasar, y aquí estamos todo el día con el sonido de pájaros y con los picaflores y zorzales, y parece como estar en otro mundo. A mí me gusta mucho este lugar. Es una zona que ha tenido vaivenes, porque antes yo trabajé un tiempo en el parque industrial hace muchos años, Diego, uh-huh. Y vos sabés que venía por Urquiza al oeste. Y todo hacía presumir que la ciudad se iba a extender para esta zona, lo que no pasó al final, porque se realizó esa obra maravillosa que fue el acceso sur, y entonces todo como que se cambió el rumbo, digamos, de la estructura arquitectónica, digamos, de la ciudad. Y ahora, de nuevamente, es como que la gente está eligiendo estos lugares, porque por la calma, por la paz, por el aire más fresco, te diría, vos que trabajás en nuestra querida Radio Nacional, sabrás que venís del agrotécnico para acá y ya tenés 2 grados menos de temperatura.
Exacto.
Así que estamos fresquitos, es una zona alta, preciosa, sí, con gente divina. Yo tengo unos vecinos, mirá que...
Una lomada natural, ¿no? De milenaria, del terreno.
Sí, y claro, es muy, muy, muy entrerriano este asunto,
claro,
¿no?
De la lomada y las cuchillas.
Ondulaciones, claro, del suelo, muy, muy, muy entrerriano. Sí, tiene ventajas por todo. Yo al principio, cuando venía del centro, me bajaba del auto todo el tiempo a sacar fotos, porque cuando se oculta el sol, cuando el sol no está, cuando las nubes, cuando la tormenta, o sea, yo estaba fascinada, fascinada con el paisaje. Uh-huh. Ahora ya un poco me he dejado, viste, de tomar tantas fotos, pero la verdad que, aparte te estoy hablando fotos con el celular, sí. no es nada, pero bueno, fascinada con esto, y si no lo vinculo mucho con mi escritura, porque mi escritura entiendo yo que es una búsqueda que tiene más que ver con la interiorización y todo eso, pero no tiene mucho que ver con el paisaje, con lo externo, no es muy así.
Mira vos.
Mi obra, no.
Mira vos, porque, claro, y uno piensa a veces en autores, en entrerrianos, y Bueno, Juan L. Ortiz era un tipo, ¿no? Que iba mucho a eso, ¿no? A lo que era esta
Sí,
idea del
sí.
terruño como parte de la identidad y del paisaje
Sí.
en el hombre y en la mujer y el hombre en el paisaje.
Tal cual. Bueno, es una concepción, digamos, de lo poético que cada uno puede tener. Juan L. fue un grande total, atravesado por un río. Nosotros todos los que vivimos en Entre Ríos, seguro estamos atravesados por un río, pero por ahí los ríos ahora ya no son tan necesariamente tan del agua, sino son los ríos de la ideología, los ríos de las necesidades, los ríos de lo que uno quiere decir, los ríos de la libertad, los ríos de la democracia, los ríos. O sea, estamos atravesados, sobre todo las poetas femeninas, ¿no? Las mujeres, atravesadas por cosas que veníamos guardando en el buche, para usar otra palabra con CH, y que teníamos que decir sí o sí, porque estamos permanentemente tratando de desanudarnos de nudos que son milenarios y que a veces nosotras mismas nos imponemos. Porque estamos preformateadas así, por ponerle un nombre.
Está bien. Sabe que, bueno, en ese formateo, igual a veces a mí que voy conociendo de a poco las letras de aquí, de autoras y autores entrerrianos, bueno, yo me dejo atar un poquito también, ¿no? Porque después me aprenderé a desatarme de ciertos conceptos, pero escuchaba ahí cuando a Linares Cardoso, más que nada lo escuchaba, ¿no? No en escritura, no sé si lo llevó
Ajá.
al papel de que, un poquito volviendo al origen, al inicio de tu concepto sobre el río, él decía
Ajá.
que Dios le dio a cada entrerriana y entrerriano un arroyito para que aprenda a soñar, decía
Oh,
él.
qué lindo. Sí, bellísimo. Bueno, estás hablando también de grandes poetas. Uno está en la búsqueda, Diego.
Claro.
Yo no te sabría decir en este momento la palabra poética más excelsa pasa por dos lugares. Uno por el gusto, ¿verdad? Y otro también por la cantidad de lectura que uno tenga. Y conforme vas leyendo más libros, que es como que te pones más exigente,
Claro.
tenés más recovecos, digamos, que recorrer para elegir los nombres y bueno, y los poemas que querés leer y las canciones que querés escuchar y los cuadros que querés mirar. Y yo no conozco, el otro día estuvo con vos una poeta, Márquez, que yo no conocía, por ejemplo, y debe haber seguramente en este momento una generación de nuevos poetas que con los cuales por alguna extraña razón no nos estamos comunicando. Yo creo que alguien debería hacer un encuentro, digamos, de poetas jóvenes con poetas mayorcitas y mayorcitos, cuestión de que podamos vincularnos de algún modo y enriquecernos mutuamente
Seguro.
y bueno, y que sea más nutritiva para la ciudad, digamos, y para la voz poética, no para la ciudad, sino para la voz poética, que resulte eso en algo más enriquecedor y que todos podamos cantar en alto nuestra canción, lo que tengamos para decir, ¿no?
Bien, antes de pasar a la siguiente pregunta, también un poco la propuesta de este espacio es ir conociendo, ¿no? Arrancamos con lecturas que les proponemos a nuestras invitadas, en este caso vos, Susana, lectura de lo que ustedes elijan decir, puede ser desde los comienzos, cuando empezaron a escribir, lo más actual o lo que quieran expresar en este momento, la libertad es absoluta.
Vos decís que yo pueda recomendarle a alguien alguna lectura,
No, no,
una
no,
cosa
si tenés
así.
alguna lectura a mano, sino si tenés
Ah,
alguna
leer
lectura a
algo
mano de
mío,
algún,
algún texto mío
Claro,
o de
texto que
alguien.
puede ser un cuento, un poeta, o de alguien o de quien quieras, libertad absoluta.
Ah, bueno, sí, te leo un poema mío si querés.
Bueno, adelante.
Bueno. Se llama Lo no dicho y tiene un acápite de Simone de Beauvoir que dice: una mujer libre es justo lo contrario a una mujer fácil. las mujeres nos miramos y sabemos en qué piensa la otra. Disimulamos, a veces, para no gastar vínculos. Muchas veces tenemos desaprobación, crítica, agravio, actitudes secretamente anheladas, cobardemente reprimidas. Mujeres empujan su deseo al abismo de lo irrealizable. Mujeres aprietan su deseo y lo defienden como a una segunda piel. Mujeres arrojan su deseo a la jaula de la moralina y no les importa la mirada réproba. Mujeres sonríen con su deseo en brazos, amamantando con sueños y tragedia. Después, confesar es irrumpir en la comodidad de lo no dicho. Las libres no son fáciles de tolerar por inacibles. Ese es mi río, Diego.
Ese es tu río. Es tu caudal actual.
Bueno, este poema está en una antología que se acaba de presentar en Buenos Aires, en el ciclo de Extranjera a la Intemperie, que lleva 12 años reproduciéndose y replicándose. La antología se llama Calíope Desnuda. Calíope era la diosa de la elocuencia y está integrado por 29 mujeres de toda la Argentina, algunas también, hay una de Ecuador, hay una señora de España. Y la verdad que estoy fascinada con integrar esta antología porque son voces distintas de mujeres, son voces de mujeres grandes que tienen ya cosas para decir, que están, digamos, como el hierro que ya pasó por la fragua, digamos, y entonces va quedando así eso para machacar y bueno, viste, es difícil que las personas grandes cambiemos demasiado nuestro modo de pensar y está bueno que lo cambiemos, ¿no? Yo estoy todo el tiempo estudiando, Diego, todo el tiempo, y leyendo, porque entiendo que uno tiene que ir cambiando la mentalidad y tiene que ir abriendo la mente y tiene que ir entendiendo cosas que cree no entender para poder acercarse al otro también. Yo sí creo que la patria es el otro, leotre, o sea, yo estoy abierta a lo que llaman lo que bien llaman, ¿no? El lenguaje inclusivo, que eso sería para todo un tema de un programa entero. Seguro. Pero sí, la verdad que hay que abrir la cabeza y hay que abrir las posibilidades de comunicación y de entendimiento con el otro. Bien. Porque si no, no hay probabilidades de que vivamos en paz.
Claro, vos sabés que...
El odio no nos conduce a ningún lado. Uh-huh. El odio es un río que nos directamente nos arroja a un precipicio que no tiene... del que ya no tenemos retorno.
¿Sabés qué hice? Te voy a confesar que hice lo de cuando me enteré que te iba a entrevistar a vos. Bueno, hice lo que habitualmente hace un comunicador, la vulgaridad, la mediocridad de ir a tus redes sociales, ¿no? Y investigar por allí. Pero...
gracias.
Y allí vi de que, no digo la vulgaridad, uno que comete, ¿no? De tomar por ahí la parte de sus análisis a través de lo que puede llegar a ser su red social. Que puede ser o no que refleje personalidades, pero indudablemente lo que esto un poco lo que decías vos de repensarse, aparece con los distintos tópicos que veía que tocabas en las redes sociales, que desconozco si lo trasladás a la escritura, a tu escritura, pero bueno, aparecía inmigración, refugiados, que anoté, sí. Violencia patriarcal, mascotas, sí. Mucho de solidaridad de mascotas perdidas y contribuir a que encuentren un lugar, medio ambiente. Esto aparecía en tus redes y la pregunta es si se traslada también a lo que es toda tu escritura.
Gracias por preguntármelo. Y bueno, en mi escritura seguramente se filtra, no sé si se traslada, pero se filtra, sí. Uh-huh. Porque es como muy intenso. Con mi marido somos proteccionistas y estamos todo el tiempo trabajando en eso, trabajando muy intensamente. además de, yo doy talleres literarios, o sea, ese también es mi trabajo, dar talleres literarios. También tengo mi huerta porque hemos hablado con la gente de que se dedica al tema y hemos hablado de alimentación soberana, y entonces yo tengo mi huerta con mis zapallitos, con el perejil, con todo lo de la época, digamos, ¿no? Uh-huh. Lo de me refiero al ciclo de siembra. Y tengo para sostener tanto cachorro rescatado, tengo mi vivero. Un vivero con plantas hechas al estilo la abuela, digamos. Pedimos un gallito, y se reproduce, ponemos la semillita, crece la flor, y entonces yo después lo vendo. Y bueno, y con esos vamos, porque bueno, es muy caro tener muchos cachorros.
Seguro.
Así que, bueno, no sé si se replica eso, no sé si se traslada a mi escritura, pero sí te puedo asegurar que lo de la inmigración, el tema de lo femenino, el tema de la discriminación, el tema de las necesidades de comunicación y de, o sea, todo eso sí está, porque hay algunos poemas muy concretos referidos a esos temas, lo que pasa en el Líbano, sea lo que pasa en el Mediterráneo, sea lo que pasa acá, digamos, en Argentina, porque bueno, como decía Terencio, nada de lo humano me es ajeno, y yo trato, no es que soy todóloga, porque a veces los escritores tenemos famas de todólogos, sino que simplemente somos muy observadores de uh-huh. la realidad. Y bueno, y tratamos de escribir acerca de eso, por supuesto.
Seguro. Susana, una última pregunta. Sí. Hay que tratar de... Entiendo que a veces no es muy favorable cuando uno trata de etiquetar cosas o rotularlas, pero si vos tuvieses que hallar características, adjetivos o utilizar el vocablo que quieras para denominar tu... Puede ser una, puede ser varias, ¿eh? no nos encasillemos. ¿Cómo entendés que es tu escritura?
Bueno, la palabra búsqueda es ideal. Uh-huh. La palabra libre también, porque no me gusta mucho utilizar una métrica, una rima, no me gusta encasillarme. A mí me gustaría escribir como escribía Hellman, por ejemplo, o Olga Orozco, pero la verdad que puede ser eso, puede ser búsqueda, puede ser existencial, puede ser una poesía existencial, puede ser una poesía que tenga que ver con, no con lo emocional, porque yo no soy muy sentimental, ni soy tampoco... El concepto que habitualmente se tiene de romanticismo, no soy eso. Pero tal vez trato de ir cada vez más a lo profundo. Eso sí, creería que sí, que es una poesía profunda, y los cuentos también hablan de temas muy, muy escabrosos, como el aborto, ¿no? como asesinatos equivocados, no sé, tengo algunos libros que están en la biblioteca Rodolfo García, así que por ahí en una de esas se te genera la inquietud y vamos a pasás por ahí y nos encontramos en el libro.
Bueno, dale, perfecto. Bueno, yo te propongo, Susana, por ahora llegar hasta aquí. Y,
gracias.
Pero bueno, tenemos este puente tendido con lo que es la biblioteca, y obviamente también se pueden abrir puentes paralelos aquí, no va a tener problema ningún problema Marcos, y que cuando quieran salir, quieran comunicar algo, y bueno, si nosotros también que necesitamos por algún hecho puntual llamarte, bueno, no dudes en que lo vamos a hacer y nos volvemos a comunicar y conocernos un poquito más, ¿dale?
Gracias, Diego, la verdad, muy agradecida, perdón por repetirlo, pero creo que una de las cosas que hace falta en esta vida también es ser más agradecidos, del otro, de su gesto generoso, como el que has tenido vos, como el que tiene la biblioteca, como la actitud de Marcos. Así que bueno, hasta pronto.
Bien, y no dejemos afuera la emisora que llega a sus 34 años.
Con mi querida Silvia, que le mando un abrazo a Silvia, bueno. La amo, esta compañera. Bien. Bueno, hasta pronto.
Las gestiones de la radio, que cumple años el 7 de diciembre, ¿eh? Así que estamos prontitos a celebrar aquí. Sí. Susana,
fabuloso.
Que tenga buenas noches, buen descanso y hasta siempre.
Bueno, igualmente. Bueno, hasta pronto.
Así pasaba, narradora, poeta, docente, coordinadora de talleres literarios, hacedora cultural. Se resume bastante bien en lo que es ese oficio.